Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Segundo de Samuel, y vamos a ir al capítulo 17. Y están ya en el mero punto y pico de la guerra civil que soltó Absalón. Y bien se ha dicho que primero tú tomas tus decisiones, pero después tus decisiones te toman a ti. Y eso es lo que finalmente le sucede a Absalón. O sea, quería guerra, pues llegó a tener guerra. Quería un fuerte cambio en Israel, logró un fuerte cambio en Israel. Porque después hubo otra mini revolución, después de esa, y confusión y desorden y todo. Y leyendo eso podemos ver algo difícil y hasta triste con David, es que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, está todo fuera de control y se da cuenta. Y él sabe desde cuando sale de Jerusalén y Simei, el pariente de Saúl, le está maldiciendo y todo eso. David dice, mejor recibo todo como de la mano de Dios, y si él no está de acuerdo, pues él ya interviene. Pero no puedo decir que esto no sea justo. Y a veces puedes encontrarte en eso, decir, bueno, yo creo que simplemente es mi cosecha. Para la otra no voy a sembrar esto, pero mientras es aguantar vara. Quien come por ahí un cóctel de camarones y 3 días después está lamentando eso, pues, ¿sabes qué? Ahora más tienes que aguantar que todo esto salga bien. Entonces, capítulo 17, entonces, cuando Ahitofel da el consejo, luego el otro, que está Usai, dando un contraconsejo, y Dios mueve la cosa de manera que todos están de acuerdo mejor con Usai. Ahitofel va y va a su casa, pone su casa en orden y se ahorca. Se da cuenta, aquí ganábamos, pero ahora ya está perdido todo y me van a matar al final. O sea, David va a sobrevivir y mi vida ya no. Ya no vale nada. Entonces se suicida y dices, oye, ¿de qué grado y de qué modo? Y son unos gestos bien fuertes aquí. Entonces ya en capítulo 18 llegaron Barzilai, uno de dice, versículo 27 de capítulo 17, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón. No sabemos si era israelita o amonita, pero ahí está. O sea, eso es su origen, de los amonitas. Maquir, hijo de Amiel, en otra genealogía es llamado Eliam, que es simplemente otra versión del mismo nombre. Y es, Eliam era uno de los 30 valientes de David, igual que Urías. Y era el suegro de Urías, era el padre de Betsabé. Okay, entonces eso está interesante. Y Maquir, hijo de Amiel, entonces dices, Maquir es o hijo, o es primo, o es hermano de Betsabé. Entonces está medio complicado todo eso. Y Barzilai galadita, un hombre muy rico, entonces les traen mucha provisión, piensan que vienen cansados y no tuvieron tiempo ni de traer un sándwich, entonces les traen provisiones porque esto puede durar un rato. Entonces David encuentra la misericordia de Dios donde antes, y piensa en eso, que realmente en esta historia de la vida de David, los mejores tiempos para David, los que más nos han inspirado, fueron sus tiempos en el desierto. De ahí salen los salmos que hasta hoy se han hecho, cada versión y cada letra de himnos y canciones cristianas durante generaciones en muchos idiomas, gente ha tomado inspiración, pero la única inspiración que encontramos ya de su vida, ya establecido como rey y todo está perfecto, es el Salmo 51, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que no es una canción inspiradora, pero sí hay cierta consolación. Y aquí lo que tú estimas es honestidad, que yo sea limpio en mi corazón, que no esconda nada de ti, y lávame más y más y más. Entonces, ese lamento de David pidiendo perdón y pidiendo limpieza de parte de Dios, eso es lo que nace de su prosperidad cuando ya era rey. Y ahora tiene que volver al desierto un tiempo, al otro lado del río Jordán, en Galaad. entonces que es hoy parte de Siria. Y si tú buscas en un mapa, dices, yo no sé cómo Barzilai llegó a ser tan rico, si, o sea, ¿de dónde sacó eso? Y no había petróleo, entonces, ¿de dónde sacó tanta riqueza? Pero entonces vemos esto, que David encuentra otra vez las misericordias de Dios en el desierto. Y creo que de ahí tú y yo podemos como poner una pausa y anotas en margen de tu Biblia, otra vez al desierto, otra vez las misericordias de Dios. Y si tú estás de repente otra vez en el desierto, puedes decir, ok, estoy esperando la llegada de Barzilai y Maquir, el nieto de mi enemigo Ahitofel, viene a ayudarme. O sea, qué sorpresa. Decir, ¿y este qué tiene que...? O sea, él está arriesgando todo porque toma mi parte cuando su familia está del otro lado. Entonces, encuentra misericordia de Dios en el desierto. Pero ya capítulo 18, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Interesante, sí tuvo pueblo que salió con él, que no estaba con Absalón, pero se arma una guerra civil, está muy partido el país en cuanto a ejército. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Ahora, los geteos eran de Gat, la ciudad de los filisteos, de donde vino Goliat. En el tiempo que vivió, corto tiempo que estuvo en Gat David, parece que este hombre se le pega a David un geteo y dices, ¿qué es esto? Vio algo, como todos en este estudio de David, todos hemos visto algo en David como para decir, pues yo voy donde él va. A ver, y andaba en su vivaja en el desierto, viviendo en cuevas y huyendo, y con total inseguridad, incertidumbre para el futuro, pero estaban siguiendo un hombre que tenía una promesa y que actuaba como alguien que tenía una promesa. Entonces le seguían, y era muy difícil seguir a Saúl. Con la fuerza de su diestra tenían que mantener orden y mantener su poder. Entonces era difícil estar en el grupo de Saúl también. Entonces ahí están. Entonces jefes de miles y jefes de centenas. Envió David, los reparte entre esos tres hombres y en tres partes del ejército. Mas dice, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Imagina, David no se sentía que valía más de 10,000 de ellos. Se sentía basura. Sabía que por su pecado todo eso está pasando. Esos están en peligro de morir. Estos están rodeándome con sus cuerpos para defenderme, que no merezco su respeto, y están poniendo su vida por mí. Y decirle, tú vales por más que 10,000 de nosotros. Y David... y tiene que aceptarlo. O sea, David está recibiendo las cosas así como Dios se las ponga. Entonces, pum, guerra civil, el odio de su hijo, traición aquí, traición allá, encuentra las misericordias de Dios en el desierto y otra vez el favor de Dios que parte nuestro corazón, porque te dice, no, pues tú vales tanto, más que muchos pajaritos, dice Jesús, y tú dices, ¿sí? Porque en la presente situación podrías pensar que no, y que Dios no tiene en cuenta lo que ves o piensas o sientes. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y dice, esos sí se están defendiendo, porque si no están con Absalón están también en peligro. Pero ellos se pueden colar, ellos se pueden mezclar. Y realmente el consejo de Ahitofel era, mata a David y termina todo. Y con menos saldo de muertos, menos conflicto, menos amargura de espíritu, ya termina este conflicto. Pero interesante, o sea, Ahitofel entonces te hace pensar, ¿cuánto de Absalón era de Absalón y cuánto era que se sentía ya apoyado? Y yo creo que si has vivido algún tiempo, has visto suficiente polilla en diferentes lugares y demás como para darte cuenta. Cuando este ya sintió que pudo tomar un paso, hizo esto. Y dices, ¿cómo es posible? Pues sí, de alguna manera sintió que pudo. Entonces, pero vemos todo eso y no está dándose como se pensaba. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, entonces en las montañas al norte de Jerusalén. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Gracias, Absalón. O sea, 20,000 hombres, igual queriendo otro rey, que Absalón nos queda mejor, Absalón nos cuida, Absalón ve por nosotros, y 20,000 hombres, 20,000 viudas. Entonces ponte a pensar en eso, dice, sí, es, ¿y Absalón qué? Y hay un detalle aquí, que si tú sabes de guerra y te pones a pensar en aquellos tiempos y tiempos antiguos, hasta los romanos y los gladiadores, hay un detalle aquí que nos dice algo importante acerca de Absalón, que la gente no fue prudente cuando le creyó. Vieron una imagen y dijeron, me gusta su copete, este Absalón ha de ser nuestro rey. David pues nunca sale, nunca lo veo ni en el balcón. Entonces pues Absalón está muy a la orden y muy atento a nosotros y muy al pendiente. Aquí está para todo. Yo llegué a saber que alguien decía, no me molestes a Jaime, no trates de tener cita con él porque es muy difícil. Y se pone agresivo. Ni le mandes un correo. Y digo, órale. Pero no hubo guerra civil siquiera. Pero dices, ¿qué te nace en el corazón? ¿Qué es lo que piensas conseguir cuando consigues lealtad de alguien? Como si el que alguien ponga su corazón en tu mano, eso hace que es tu corazón ya. Nunca es tuyo. ¿Quién lo compró con su sangre? Jesús. Entonces David está más consciente. Él se acuerda cuando él cuidaba ovejas y que él sabe que realmente no es nadie más que el muchacho hace tantos años, 30 y tantos años, y él ya es un hombre de guerra y todo eso, pero ¿de dónde lo sacó Dios? Estaba cuidando borreguitos y él no es más que ese muchacho. Nomás tiene canas. Pero no es más. Entonces David está consciente de eso y sabe lo que hizo y sabe que hay consecuencias y también sabe que Dios le ha perdonado. Entonces David está aguantando vara y tiene que comer mucho polvo en este segmento y está duro. Pero veamos lo que pasa. Entonces 20,000 hombres caen y les va muy bien a los de David. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces no hubo Amasa, que es otro pariente de David y de Absalón, que Absalón puso como general. Amasa era un inepto. No hubo orden, no hubo dirección, no hubo estrategia, nomás se lanzaron. Vamos a echar montón y entre todos los matamos. Pero ¿cómo? ¿Y cómo voy a saber por qué es israelita como israelita? ¿Cómo voy a saber quiénes son los de Absalón y quiénes son los de David? Entonces, caos y desorden y todo eso, y van muriendo los de Absalón. Otra tragedia. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo, ahora un burrito en lugares montañosos y demás, un mulo está bien, pero un burrito está mejor, es mucho más ágil y más veloz para eso, y más chaparro. Mira lo que pasa. El mulo entró por debajo de las ramas espesas. El mulo estaba fuera de control. Ahora, nomás, pum, el hijo de David, Jesús, viene entrando a Jerusalén en el potro de una asna que nadie le había montado. Nomás una sugerencia, no lo intentes en casa. Es un jaripeo. Y muchas veces en todas las procesiones dice, mira, y como si fuera San Francisco de Asís, y se sube al burrito, y el burrito hasta va con un vaivén, con los salmos que están cantando. No, el burro está haciendo un jaripeo. Y las palmas que tienen son para hacer así vado y que no se salga del pasillo que le han hecho para que entre. Y era una costumbre para mostrar de machismo, de poder ser buen charro, quiere decir que sabes dominar hasta este animal testarudo, que no conoce reglas, que no obedece a nadie. Así el burro ya se sujeta debajo de ti, pero lo controlas y no te avienta el burro, porque se para de manos y hace esto y no te marea. Ahora, para ser rey, no tienes que ser una persona que muchas cosas sucediendo al mismo tiempo te puedan marear. Ahora, Jesús entró hacia Jerusalén, haciendo un jaripeo celestial, el Rey de Reyes. Pero así hizo lo que, o sea, no como conquistador, sino, o sea, porque eso es más de celebración. Por eso decían: Hosanna, salve, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el Hijo de David. O sea, lo veían como el Mesías, porque la profecía era que así entraría el Mesías a Jerusalén. Dice: pues esto es, ¿qué más queremos? Abre los ojos de los ciegos, echa fuera demonios, sana a los enfermos, como decían antes los viejitos: este es mi Cristo a quien yo predico. Y no me canso de predicar, amén. Entonces, aquí está Absalón, que no puede encontrar el mulo, y tienen algo en común ellos dos. Igual, cada quien haciendo lo que quiere y agarra el camino que le parece bien. Y entonces, debajo de una gran encina. Ahora, en mi tierra, en lo que es California, los encinos y las encinas, ahí es diferente el encino que la encina. Pero la encina es, y encina es como dicen en los pueblos, que lo hagas encina. Okay, uno es encina, otro es encina. Y otro es encino y otro es roble. Entonces la encina es el encino, pero que crece y no tiene mucha estatura el tronco, y las mismas ramas se van haciendo troncosos y a los lados. Entonces tú puedes ir algún día, si quieres, y por toda la costa puedes ver partes en zona rural donde dejan las vacas así sueltas en los cerros, y como esas vacas van así agarrando las hojas, entonces lo dejan bien podadito así, y se ven así, así como va el cerro, así van las hojas y las ramas de las encinas. Pero algo muy parecido a eso es lo que le pasó, porque sí, una vez mi hermana iba en un pony, porque apenas aprendía a montar, iba en un pony que era más mulo que pony, entonces, y así, y agarró y se metió debajo de una encina, y casi le barre a mi hermana de sobre la silla, y así, porque, o sea, sabe exactamente, o sea, yo voy así, mi cabeza pasa y esta güera no va a quedar ahí. Yo mando aquí. Entonces el mulo hace eso con Absalón. El mulo se está escapando, o sea, está usando un animal que no puede ir a guerra. Y normalmente los israelitas no iban montados a guerra. Okay, entonces piensa en todo eso. Él va en su moto. Él es el hijo del rey. Acuérdate que cuando él mata a Amnón, su medio hermano, todos los demás hijos del rey, igual cada quien montó su moto, o sea, su burrito, y se fueron para su casa huyendo. Y David escuchó el rumor que mató a todos, pero nomás mató a uno. Entonces piensa en esas cosas. Entonces Absalón va muy salsa en su mulo por los cerros y todo eso. Pero ¿eso es para qué, Absalón? O sea, ¿qué puedes? O sea, ¿cómo vas a pelear o cómo vas a guerrear en un mulo que se espanta, que se desboca y ya corre entre el bosque? O sea, mejor igual tírate de ahí, defiéndete a pie como puedas. Entonces, o sea, cuando te quieres subir hasta el mulo, te estorba. Si quieres, apunta eso en tu margen de tu Biblia también. Entonces, pero entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Ahora, ¿qué es el corte de soldado? Cuando piden eso en algunas escuelas, sobre todo las oficiales, o sea, si llegas, sobre todo si llegas a tu servicio militar y no vienes con corte de soldado, te hacen el favor. Ahora, ¿qué es? O sea, que realmente el pelo es tan corto que no pueden agarrarte. Ok, entonces los hombres de guerra en esos tiempos dejaban la barba muy corta que no hubiera que agarrar. Igual, en una pelea a mano, no necesitas tu coletita, ni tu greña, ni tu copete, y todo eso. No, porque es una manija por donde ya te van a poder poner en orden. Entonces, no usan ropa suelta, es ágil, o sea, tiene que ser más de deporte que de gala. Entonces, igual, el cabello muy corto y la barba bien recortada. Ya los ancianos, porque muestran que ellos ya tienen otra dignidad, entonces dejaban su barba larga, pero hombres de guerra no. Entonces, pensando en eso, tenemos que decir, a ver, entonces, si te acuerdas el comentario que hizo acerca de Absalón, que él se rapaba una vez al año y pesaban su cabello. Y digo, ¿te lo pesaban, Absalón? Ay, chico. O sea, si me explico, o sea, dices, ¿qué te importa, Absalón? Tíralo a la basura, haz una almohada, regálalo a los que tienen cáncer para que hagan peluca. Pero ¿por qué estás pesando tu cabello? ¿Y eso qué? O sea, otra vez nos coloca Absalón como un joven vanidoso, no muy prudente, no es un hombre de guerra y lanza una guerra. O sea, levanta una insurrección contra su propio papá, una guerra, pone en peligro miles de vidas, 20,000 mueren en eso. Ni siquiera sabe lo que es una batalla, no sabe gobernar un animal y va montado, no sabe huirse, ni siquiera enfrentar un enemigo, pero ni siquiera no sabe echar fuga. O sea, si vas a correr, igual vas tirando todo lo que te estorba, que dice Hebreos 12. Despojándonos del pecado y de todo peso y el pecado que nos enreda los pies para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, el mulo en que iba pasó delante. Ahora, yo tengo aquí unas cicatrices en el brazo donde una mula, bueno, una yegua que no sabía que era caballo, sino pensaba que era mula y actuaba así, pero solo le habían usado para carreras en pueblos en la montaña. Entonces, le estábamos tratando de enseñar el paso con un caballo mayor, entonces le pones que dando vuelta así y él cerrando el círculo, pero ella por sus reflejos sintió que no, me quiere rebasar y me quiere cortar y como cualquiera en viaducto, no, le voy a rebasar, ¿cuál? Entonces así, entonces lo rebasa y se echa así. Y es un campo así, o sea, es como de aquí al portón del estacionamiento y suelta todo lo que tiene, y yo así, y hay árboles, y una calle, después ese campo abierto, y una calle, y una casa, y digo, voy a decir, comper, y ahí estoy en su sofá, ¿no? Y yo estoy así jalando la rienda y nomás avienta la cabeza y así digo, ¿y ahora qué va a pasar? Y que ella pasa derecho porque el otro caballo, mi amigo, le acelera el caballo para cerrarnos el paso. Entonces ella va haciendo eso para esquivarle y rebasarle otra vez y así va. Y yo nomás digo, ay, que no lo filmen porque esto más no va a estar bonito. Y entonces pasa junto a un árbol y que tiene algún tipo de, como si fuera rosal, muerto, y con unas espinas que hazte cuenta que me agarró una puma. Entonces hice así, me zafó del hombro y me rasguñó todo eso, quedaron algunos enterrados, me hizo tiritas la camisa, me di media vuelta y caí sentado al revés en el suelo. Y aún así esa maldita yegua regresó y se paró junto a mí y agachó la cabeza. Eso es lo que, o sea, nomás piensa en eso. Esa horrible, desgraciada yegua mal educada, trompuda y todo, o sea, así una cara, regresa y se para junto a mí, quieta y agachada. Y me dice mi amigo, con todo te quiere. Con todo, el mulo no quiso a Absalón. O sea, no cambia. Esto. Entonces el mulo siguió derecho, bien gracias y bien que ya no, este horrible niño no está encima de mí. Y entonces el mulo en que iba pasó delante. Otra vez, o sea, sabiendo un poco de estas cosas, digo, no le amaba ni siquiera su bestia. Y en Proverbios dice que el hombre justo cuida hasta la vida de su bestia. Carlos Spurgeon, el famoso, el príncipe de predicadores en Inglaterra, decía, Si en verdad estás convertido, hasta tu perro lo sabe. ¿Por qué? Porque el perro no te acusa. No va a la iglesia, no te acusa con el pastor, no te acusa con los vecinos. Puedes hablar de cómo eres y qué espiritual y todo eso. El perro, ahí está meneando la cola, pero nunca te va a decir, mentiroso, hipócrita. O sea, nunca te acusa. Entonces, con él puedes portarte como quieres. Entonces, si eres convertido en verdad, hasta tu perro lo sabe. Ok, entonces, nomás toma en tu cuenta toda esta humanidad suspendida entre tierra y cielo, pobre Absalón, y dices, qué desperdicio de una vida. Siendo uno de los hijos del rey, quizás el más amado, seguramente el más consentido, y qué desperdicio de oportunidades y de ventajas para Absalón. Y sintiéndose con muchos derechos que no eran de él tampoco. Y viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo, pobre Joab, ya, o sea, bueno, como general tiene una tarea que tiene que cumplir, y dice, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque el joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. O sea, tú tendrías que obedecer al rey y matarme. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Yo veo a Joab ya un hombre cansado de todo esto. Es primo o tipo de sobrino de David, pero de la edad como para ser primos. Cansado de todo esto, cansado de andar subiendo y bajando en todas las aflicciones de David. Y ha perdido el respeto por David. Desde lo de Betsabé, Joab tuvo que ser parte del engaño, parte de la muerte de Urías, y Joab ya se siente ya cansado de todo esto, está enojado, está amargado, pero él ya tiene que seguir siendo leal para conservar la vida. Pero ya, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo el pueblo. Hizo lo que había que hacer, terminar esta guerra rápido. Pero lo veo cansado y lo veo amargado. Entonces otra cosa con eso, simplemente detente con eso y dice, ¡ay, qué malvado! Piensa. Porque puede llegar el momento en tu vida que ya estás muy cansado y estás amargado. Y puedes sentir que te han utilizado o no te han agradecido o no han respetado ciertas normas o algo así. Y puedes llegar a estar como Joab, ¿eh? Así no empezó. Era un hombre de honor junto a David. Y enfrentaron grandes peligros juntos y eran hombres de honor. Y él ha perdido el honor. Y la paciencia y hasta ya el respeto por David y todo. Y es triste eso. Entonces, al ver eso tenemos que decir, bueno, yo no sería el niño malo como Absalón. Y puedo leer lo de Joab y decir, tengo que pensar más. Tengo que cuidar más esto y decir, y ver y decirme la verdad. Y tú debes decirte la verdad. Me estoy amargando. Y con suficiente amargura, ya no importa. Ya lo que me puede costar, bien perdido. Porque eso es algo que este año también meditando, muchas veces hablamos de nuestros sueños y nuestras metas y lo que algún día quisiéramos tener o disfrutar o conseguir. Y siempre dame en espera y pues esperando el hombre que Dios te ponga y todo. Pero lo que alguien está dispuesto a perder, habla mucho de él o de ella. Entonces, cuando lees en Filipenses 3 y lo que Pablo perdió, y estaba dispuesto a perderlo otra vez, y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Entonces, lo que estás dispuesto a perder y lo que no estás dispuesto a perder, habla mucho de ti. Entonces, nomás piensa en eso también, porque Joab perdió cosas en el camino, en el ajetreo de ser el general del ejército, en muchos triunfos, muchas victorias, perder cosas, sentir las pérdidas muy fuerte y todo eso. Y en un principio estaba él ayudando a Absalón, y al final dice, no, ya, chale, y lo mata. Él queriendo unificar el país, él se mueve para traer a Absalón desde Siria para estar otra vez con el rey. Pero llega el momento, dice, ya me cansé. Entonces cuida mucho tu corazón en eso y habla con franqueza con Dios. Y escucha con humildad lo que te muestre y obedece para cuidar tu corazón y cuidar tus caminos. Y no estar como Joab, porque al fin termina muy mal y termina en todo deshonra delante de toda la nación. Entonces, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Se sintieron culpables. Fue algo... Esto no fue un buen día. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Estaba joven. Pues cásate. Tienes lana, tienes palanca, cásate, Absalón. Pero no, entonces una columna. Cuidado con las selfies. Cuidado con esa necesidad de estar en fotos y llevar toda una historial de aquí estoy en esto, y aquí estoy con el otro, aquí estoy con este predicador, aquí estoy con el otro. Y como levantar un historial de qué. Finalmente, todo lo que quedó de Absalón fue una columna. ¿Ya? Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Está bueno, pero pues ¿qué? No terminó bien Absalón. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, el sacerdote, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. O sea, como que Joab es un hombre que entiende muchas cosas y dice, tú no entiendes lo grave y lo pesado que es esto y vas muy contento porque ganamos, pero no es un bonito día hoy. Entonces, no, porque vas muy alegre. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Ladrando así, como perrito. O sea, dices Ahimaas, y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Viene de las montañas al norte de Jerusalén, tiene que bajar por Jericó, cruzar el Jordán y subir a las montañas donde ahora son las alturas de Golán, y hasta allá subir a la ciudad. Y David está viendo que alguien corre y que detrás de alguien alcanzándole y rebasándole. Y dicen, hay noticias. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. Si vienen muchos, pues están huyendo. En tanto que él venía acercándose, vio al atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió, ese es hombre de bien. Viene con buenas nuevas, él es siempre positivo. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, shalom. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. O sea, él supo que tocó Joab la trompeta y ya terminó. Ya la guerra terminó, la batalla terminó y ganamos. Eso es todo lo que él supo. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Ahimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando vio Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ok, ¿qué podemos tomar nosotros de eso? Tú dices, sí. Bueno, en mi rancho dirían, que no seas chismoso. Pero otra cosa en eso, ok, corres rápido, está bien, llegas primero, tienes buenas patas para correr y rápido, llegas y todo eso. Pero si no puedes decir lo que has visto, entonces muchos de nosotros, ok, voy a discutir con un ateo, voy a discutir con esto, voy a discutir con el otro. Y te dicen, ¿y eso por qué? No sé. ¿Qué has visto? O sea, tienes que saber qué vas a contar cuando llegas. Corre, pero corre de manera que al llegar tienes algo que contar. Entonces ve la diferencia entre eso. Y sí tuvo razón Joab, porque él llega muy contento. Y David dice, entonces todo bien, pero la otra buena noticia es que Absalón vive. Terminó la guerra, se rindió y vive mi hijo. O sea, es en paz la cosa. Entonces, pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Ahora, él dijo lo mismo. Esa es la frase, compadecir. Y entonces ambos dijeron el mismo, las cuatro mismas leyes espirituales, y Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida, y etcétera. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. Haz cuenta que la puerta es un arco y las puertas de la ciudad y una sala arriba de eso. Y en el terrado sobre esa sala había estado el atalaya viendo correr estos hombres. Entonces sube ahí y subiendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y dices, bueno, David, luego, ¿no? Luego, después del entierro, después del velorio, pero ahorita no es el momento, y Joab lo tiene que regañar. Pero, ok, entonces estamos viendo, estamos diciendo, bueno, entonces, ¿qué siempre va a suceder? Dieron aviso a Joab, él viene ya con el ejército, y juntándose, todos ya vienen, y David está, llora y llora allá arriba en esa sala, y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Ahora, necesitamos ver eso. Aquí no tenemos reyes, aunque a veces muchos piensan que están votando por un rey en las elecciones, un rey local o un rey nacional. Pero tenemos que pensar en eso, que ellos ahorita ya la división y la guerra civil que estaba ya destruyendo el país, hermano contra hermano, literal, así Maquir aquí apoyando a David, su abuelo ahorcándose porque apoyó a Absalón, Eliam, el padre de Maquir, probablemente de los 30 alrededor de David, sirviendo, viendo esto, mi pariente también aquí, o sea, todo lo que está pasando. Una guerra civil es terrible. La Revolución Mexicana fue terrible. Entonces, algo que muchas veces queremos es que este, y como que este es un santo y este es el diablo. Y sabemos como cristianos que eso no es el caso. Entonces, ¿qué sucede después de una elección? Normalmente empiezan las acusaciones y las recriminaciones y muchas cosas. Pues es lo mismo que está pasando aquí. Y Joab tiene que decir, mira, tienes que agarrar las riendas en esto, tienes que controlar tus emociones. Sí murió tu hijo, pero eres el rey, no eres cualquier hombre. Y si hubiera sido cualquier hombre, probablemente no habría sido una guerra civil por ti. O sea, es el costo va al par de quién eres. Entonces, se volvió de luto para todo el pueblo, porque oyó decir que el pueblo oyó decir aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entonces venían celebrando que ganamos y él está diciendo, pero murió mi hijo. Entonces están, ¿no que a eso fuimos? Y no que él venía a matar al rey y quienes estuvieran de su lado. O sea, no sale la ecuación. Y otra vez nosotros tenemos que pensar como David. Alrededor de nosotros en dado momento están nuestros hijos, están otros en nuestra iglesia, gente con la que convivimos y demás. Entonces de repente estamos como celebrando una victoria que para otra persona es una derrota y viceversa. Y necesitamos decir, bueno, ¿qué es el total aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios dispuso aquí? Y es difícil, es complicado para David, obviamente. Está de luto por su hijo y el país se siente culpable. Los mismos que le defendieron a David ya son los malos. Entonces Joab vino al rey, versículo 5, en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. O sea, en cierta forma David tenía que decir eso. Ok, mira, vamos a hacer un duelo. Absalón y yo, vamos a amarrar a esto y decir aquí es nuestro palenque y esto es acá y esas son las reglas, y un duelo a espadas o como tú quieras. Él con su onda y unas piedras le va a ganar a Absalón. Pero David lo pudo haber hecho, y que Dios haga justicia entre nosotros. Y muchas veces si había hecho eso en tiempo pasado en Europa, era para evitar guerras en países. Simplemente, aquí están los dos ofendidos, que Dios haga justicia entre nosotros. Y entonces, 20 pasos, nos volteamos y ¡puf! A ver dónde cae la bala, ¿no? Entonces pudieron haber hecho algo así, pero en el momento que David acepta un ejército que le rodee para defenderle, eso ya le obliga a seguir la cosa. Está complicado. Entonces piensa en David aquí, porque no es la única situación complicada que él ha vivido. ¿Te acuerdas cuando saquearon Siclag y los hombres ya lo querían apedrear? Y pudieron alcanzar y recuperar sus familias y todo eso, que fueron secuestrados. Pero eso fue muy difícil para David y se fortaleció en Jehová. Eso fue un mal día para David, pero él no tenía culpa. Él simplemente estaba haciendo lo que, y consultaba con Dios y entraba y salía por la palabra de Dios. Ahora David ya tiene un tramo que son consecuencias, y por mucho que él busque a Dios, las consecuencias siguen lloviendo sobre él. Ahora, entonces piensa en eso. Puedes enderezar tu camino, puedes juramentarte ante Dios, puede ser tu arrepentimiento tan sincero y real y todo eso, pero siguen lloviendo sobre ti consecuencias, y David tiene que aguantar, y la cosa se pone cada vez más complicada. Y David literal no sabe qué hacer y necesita que Joab le regañe y que le haga ver las cosas de parte de un rey. Esto no está bien, David. Ahora haz lo que tienes que hacer. Entonces, hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente. Mira lo que él dice, me has hecho ver claramente. Es indignación ya personal de Joab. Él ya de plano perdió el respeto. Me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Y David no tiene nada que decir. Está complicado. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y Joab en cierta forma ya le está chantajeando. No está declarando guerra contra David, pero está diciendo, ya no los voy a unir detrás de ti, ya no. O sea, Joab está diciendo, ¿sabes qué? A mí me obedecen y yo cuido tu nombre, yo cuido tu casa, yo cuido tus hijos, yo cuido tus mujeres, yo cuido todo eso, y ahora mira lo que has hecho. Entonces me abro. O sea, y está harto. Entonces, si tú te ves en Joab, necesitas tratar eso. Y no terminar como Joab terminó, porque todavía no termina. Entonces, juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Porque desde joven amigos se le iban agregando. Y Joab está diciendo, con eso vas a cortar de ti todos tus amigos. Van a decir, no, pues ¿saben qué? Yo voy a ir a mi casa y cuidar a mi familia. Esos son los únicos que tengo. Y Joab ya estaba con ese espíritu también. No, pues yo voy a cuidar lo que es mío. Pero ¿cómo llegó a estar así amargado Joab? Porque no toda su vida fue tan difícil. Se levantó el rey, se sentó en la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, y aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante de él, pero Israel había huido, entonces nomás son los meros de Judá que le seguían más de cerca. Todos los demás, todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y a veces podríamos tomar este versículo 10 y decir, bueno, el rey viene, ¿no? Nuestro rey Jesús viene. ¿Y por qué estamos callados acerca de hacer volver al rey? Simplemente es eso. Y las disputas y todo lo que hay. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadac y a Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Así mismo diréis a Amasa, el general inepto de Absalón, pariente también de David y Absalón. ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. ¿Qué es lo que David está diciendo? Este chavo va a ser mi general. ¡Puf! Y le pone un revés a Joab. No muy prudente, pero David sabe responder al desafío que hubo ahí. Entonces, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Entonces vinieron de Judá para conducirle. Entonces Benjamín, que está al norte de los montes de Efraín, Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, que se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Simei es el que lo iba maldiciendo en el camino y echando piedras y echándole tierra. Con él venían 1,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl. Siba y Saúl todos son de Benjamín, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Es una gran petición, porque le maldijo. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, es el que dijo, ¿y se le quitamos su cabeza? Pues para pasar el tiempo, ¿no? Y a ver qué tal habla después. ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David dijo entonces, y entonces ya vemos cómo él siente con Joab, Abisai es su hermano. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir alguno hoy en Israel? No, pues no sé que hoy soy rey sobre Israel, no nada más Judá. Por ser de la tribu de Benjamín, yo también soy su rey. O sea, es conmigo la cosa. Ahora, parte del problema era eso, para Joab y también para Abisai. Las batallas que ellos luchaban con David ya no eran nada más batallas de la nación, sino era de Joab. Entonces, un tip, si ves en ti que ya estás agarrando un poco de esa amargura de Joab, que ya no te importa, que ahora sí, eso ya es el colmo, o sea, cuidado con eso. Uno de estos es, ¿qué batalla estás peleando? ¿Las del rey o las tuyas? Simplemente, y como puedas contestar eso, te va a ayudar a aclarar lo que está realmente en tu corazón. Entonces dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Entonces es muy difícil fingir lo que Mefiboset está presentando. Podemos decir, Siba dijo la verdad y Mefiboset viene igual de lambiscón, dice, no, pues siempre ganó David, entonces ahora soy otra vez su amigo. Pero es muy difícil disimular no haberse lavado los pies, ni cortado, ni peinado, o sea que está en total así. Es muy difícil disimularlo. Entonces era evidente algo que estaba de luto. Y luego que él vino a Jerusalén a recibir el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y el rey, y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, Siba. Ups. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Si le crees, pues le vas a creer, o me crees a mí. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Se pelearon contra David. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Interesante. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. En efecto, lo que está diciendo es esto. La tierra es tuya, Siba ahora la va a labrar a tu favor como usufructo y te va a pagar una renta por el uso de tus tierras. Y tú, o sea, que sigan las cosas como antes. Y mira lo que dice Mefiboset. Deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Entonces él está diciendo, yo no tenía una vida. Acuérdate, él estaba en casa de Maquir, que vino con los otros dos, Barzilai y el otro de la Amonita, y vinieron a dar provisiones a David. Entonces Maquir le dio asilo a uno que era comprometerse para morir, dándole asilo, y luego va y ayuda a David, que igual le compromete y puede ser costarle su vida a Maquir, que es un personaje interesante para nosotros. Toma sus decisiones. Y luego tus decisiones te toman a ti, a ver a dónde te llevan. Entonces, que las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Pero acuérdate, cuando Siba es reconocido por el rey al principio, Siba tiene todo lo que era de Saúl. Y él está riquísimo porque él sigue como administrador de las cosas de Saúl, y Saúl está muerto, y los hijos de Saúl están muertos. El único que sobrevive de la casa de Saúl es Mefiboset, pero Siba nunca lo fue a buscar, David sí. Entonces, igual nos abre un poco para ver quién es Siba qué es conveniente para Siba y cómo él ve las corrientes y demás. Entonces, así. Entonces, Barzilai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? O sea, ya no tengo el gusto en mi paladar. O sea, ya de viejito, ves el problema muchas veces que no es tanto su colesterol, sino que ya no le sabe la comida y le echan más sal. Entonces, y es paulatino eso, entonces les quitan toda la sal y pobrecitos, peor todavía. Entonces, dice, no, pues no. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga más para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Ese es un anciano. Mas he aquí tu siervo Kimam, que pase él con mi señor. Kimam es hijo de Barzilai. Haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pase conmigo. Kimam sube, versículo 39, y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá? Y ahora todos están compitiendo para darle beso al rey. Así es la política, y David lo sabe, y los de Judá lo saben, y no termina. El próximo es otra vez una pequeña revolución, sucede por otro lado de un benjaminita, y dices, ay David, de haber sabido, no le dabas otra mirada a Betsabé, la neta. Pero después de todo, eso es lo que cualquiera puede concluir. Si tan solo yo hubiera, ya puedes escribir un mejor fin para el cuento, ¿no? El problema es que no se te acaba la tinta. Por eso, vas tomando tus decisiones, pero al final tus decisiones te toman a ti. Como Absalón, como Joab y todos. Entonces, piensa bien, consulta a Dios también. ¿Por qué ustedes nada más? ¿Por qué nos avisaron, etcétera? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel. Porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Se parecen hermanos. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, somos 10 tribus. Y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Tuntún. Pues ya está en Jerusalén David. Pero no está bonita la cosa. No es felicidad y no hay contentamiento. Y siguen problemas. Joab ya está desentendido con el rey. Amasa es el general, dura bien poco. Y David sigue con mucha inestabilidad en el reino. Y es Dios el que lo hace. Vamos a simplemente brincar al final, lo que David dice. Capítulo 23. Cuando ya está viejo. Después compone lo que es el Salmo 18, cuando Dios lo libra de todos sus enemigos. Pero esto en capítulo 23 es otro canto de David, mucho más personal de él y no de sus aflicciones y batallas. Versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Yo creo que ahí es en esas dos frases encierra otra vez quién es David. David dice, va a haber uno de mis descendientes, que él será así, que gobierne en el temor de Dios, no como yo. Será como la luz de la mañana, no como yo. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, no como yo. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, no como yo, ni mis hijos. O sea, ¿cuáles de los hijos de David pones tú ahora? para hacer. Después de todo eso, se levanta el hermano menor de Absalón para otra vez hacer lo mismo. Y es hasta más guapo que Absalón y no aprendió nada de lo que pasó con su hermano. Dice, es porque yo soy más guapo que él, pero esto te va a ir más peor, dijera. Entonces, o sea, David está viendo todo eso, dice, no es así mi casa para con Dios. Entonces ve tu situación, lo que estás viviendo, y di, ay no, pues qué duro, qué difícil, qué enredado. Y luego di con tu boca, tu linda boca, así, no, mi casa no es así con Dios. Mi casa no representa como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace. Mi casa no es así para con Dios. Él no encuentra eso en mi casa. Pero, dice, pero. Sin embargo, es el pero de Efesios 2:6. Pero, Dios, por el gran amor, por su misericordia, nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él los levantó, y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. No es así mi casa para con Dios. Pero, sin embargo, dice, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Entonces ve eso. Y puedes decir, mi casa no es así con Dios. No sé por qué Él siga fiel. No sé por qué Él nos aguante. Pero Él ha hecho un pacto. Y Él va a ordenar las cosas, aunque todavía no lo veo yo. No importa. David va a haber más problemas en su vida todavía. Pero Él, eso es su canción al final. No lo veo todavía, pero como vimos el domingo, saludando de lejos, confiando. Pero Dios ha hecho una promesa. Y esa promesa es la que espero. Entonces puedes estar pasando en el desierto. Acuérdate dónde está David con las misericordias de Dios, siempre en el desierto. Entonces no le tengas tanto pavor al desierto. Fueron los mejores años en su vida, aunque los más duros, los más ricos, donde la presencia de Dios minuto por minuto con él, donde vio visiblemente la intervención divina, mucho más difícil ver en un palacio que en un desierto. Entonces no le tengas tanto miedo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por David. Es alguien que un día que podamos quizás ver y entender y conocer, pero lo pones como ejemplo en muchas cosas, como una figura de algo que tú prometes en el hijo de David, que es hijo tuyo, que gobernará en el temor de Dios y será como la luz del alba, la mañana en un día sin nubes, que puedes ver bien lejos por él, y como la lluvia que hace brotar la hierba. Y David, recordando sus años en el desierto, recordó cuándo era mejor, pues después de llover y en una mañana sin nubes. Y muchos de nosotros vimos muy claro en un principio, y vino la nube y llovió, y necesitamos esperar la hierba verde y saber, mi casa no es así con Dios. Ni yo ni los míos tenemos que le pueda impresionar o que haga que Dios me asegure su misericordia. Pero Él ha hecho pacto conmigo. Él lo garantiza. Y te damos gracias, Señor. Hemos visto tu misericordia en David y veremos aún más. Y hemos visto tu misericordia con nosotros y veremos aún más. Y aunque todavía no vemos toda nuestra salvación, la podemos saludar de lejos porque se acerca cada día más. Entonces, Señor, en este desierto donde algunos se encuentran, otros pasándolo más o menos en un palacio, en esos ratos, Señor, permítenos siempre recordar y siempre volver a eso, donde te hemos visto, y donde hemos visto tu poder y tu gloria, y donde hemos escuchado tu voz, y donde hemos visto mover tus manos y partir las aguas. Entonces, Señor, y ahí te buscaremos otra vez, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.